sacerdote.
Comienza en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas.
Sacerdote, la vida pone en juego. Pastores para el pueblo, un guía a la
Muchos santos obispos de España se han confrontado con la difícil realidad en la que se encontraban sus iglesias y han pensado que el seminario, como el lugar donde su sueño pastoral podía echar raíces sólidas y expandirse. En realidad, si queremos hacer iglesia, cuerpo de Cristo, es fácil, pues como dijo Dios a Moisés, solo tenemos que fijarnos en el modelo que vimos en el monte, el Cristo transfigurado, presente en la Eucaristía. Me viene a la mente un dicho de uno de los obispos santos, que seguramente conocéis. Él quería un seminario en el que la Eucaristía fuera, en el orden pedagógico, el más eficaz estímulo, en el científico, el primer maestro y la primera asignatura, en el disciplinar, el más vigilante inspector, en el ascético, el modelo más vivo, en lo económico, la gran providencia, y en el arquitectónico, la piedra angular. Palabras de San Manuel González en un sueño pastoral. Vamos a repasar estos puntos para poner a Dios en el centro, es decir, para dejar que sea Él el cimiento, el proyecto y el arquitecto, la piedra angular. Esto solo se consigue con la adoración. Jesús, nos dice nuestro santo, nos hará de pedagogo paciente, severo, dulce o firme, según necesitemos en nuestro discernimiento, porque nos conoce mejor que nosotros mismos y nos espera, anima y sostiene en todo nuestro caminar. Es nuestro mayor estímulo, pues hemos consagrado nuestra vida a seguirle. Son palabras del Papa Francisco el 3 de febrero en el mensaje que entregó a los seminaristas del Seminario Conciliar de Madrid en visita que tuvieron con el Santo Padre en esa fecha. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes en el programa habitual de la tarde del domingo, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en este quinto domingo del tiempo de Cuaresma, 17 marzo 2024. Pasado mañana, 19 de marzo, es la solemnidad de San José, en medio del camino cuaresmal. Y San José es el patrono de todos los seminarios de la Iglesia Católica. En el día de hoy, domingo, muchísimos seminaristas habrán estado presentes en distintas parroquias y en distintas eucaristías, dando testimonio de las maravillas, los prodigios, los portentos que Dios ha obrado en ellos para suscitar, acompañar, sostener y fortalecer su vocación al sacerdocio. Nos vamos a unir a todos los seminaristas que han dicho un sí a Dios, un sí inicial cuando comenzaron su formación, que lo siguen consolidando cada día a imagen de la Madre, de la Virgen María en la Anunciación. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Seguro que todos ustedes, queridos oyentes, oran a diario por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, por la consolidación vocacional de los ya llamados, que en un principio han dicho sí cuando comenzaron su formación, y también oremos en este día por los seminaristas que están a punto de ser ordenados diáconos en los próximos meses, abril, mayo, junio o julio, o por los ya ordenados diáconos, que próximamente, si Dios quiere, serán ordenados presbíteros en todas las diócesis de la Iglesia Católica, pero oran seguro por aquellos seminaristas y diáconos de su diócesis concreta, los que escuchan este programa. Pues iniciamos este recorrido en esta tarde orando con la palabra de Dios, la riquísima palabra de Dios en el Evangelio de este quinto domingo del tiempo de Cuaresma. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido para esta hora, Padre, glorifica tu nombre». Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo». La gente que estaba allí, y lo oyó, decía que había sido un trueno. Otros decían que se le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí». Esto lo decía, dando a entender la muerte de que iba a morir. Bendito y alabado seas, Padre, porque la entrega de tu Hijo en la cruz como víctima de propiciación por nuestros pecados nos manifiesta el inmenso amor que nos tienes, el inmenso amor con que nos amas. Nos entregas a tu Hijo, el inocente, por nosotros, pecadores, para conducirnos a ti, para abrirnos las puertas del paraíso, como Él lo prometió al buen ladrón: «Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso». Gracias, Padre, porque tu Hijo en Getsemaní exclamó: «Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora». Ante esta pregunta, tu unigénito reafirmó su entrega: «Si para esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre». Padre, envíanos tu Santo Espíritu a los seminaristas y sacerdotes de esta hora histórica, para que en las pruebas y combates, en los fracasos y persecuciones, digamos como tu Hijo: «Padre, glorifica tu nombre». Bendito y alabado seas, Redentor nuestro, porque nadie te quita la vida, tú la das libremente, tienes poder para darla y poder para recuperarla. Este es el mandato que has recibido del Padre. Gracias, Señor Jesús, por ser el grano de trigo caído en tierra, muriendo en cruz, para dar mucho fruto, la cosecha más sobreabundante de la historia de la humanidad, abriéndonos las puertas del reino de los cielos con tu muerte y resurrección, y constituyéndonos, por el bautismo, hijos adoptivos en ti, el Hijo amado. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Señor y dador de vida, porque guías, iluminas y enciendes en tu fuego divino a los sacerdotes y seminaristas, para que sepamos responder con un sí rotundo a la voluntad del Padre, como María en la Anunciación, como Jesús en el huerto de los olivos. Gracias, Consolador Divino, porque nos abres la mente, el corazón y el alma para escuchar a Jesús. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Sí, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, llévanos de tu mano, úngenos con tus gracias, dones y frutos. Acrecienta en nosotros la entrega completa a tu voluntad. Haz que los seminaristas y los presbiterios diocesanos crezcan en la comunión, comunión de corazones, fraternidad sacerdotal, ayuda mutua. Ven, ven Espíritu Santo, que crezca cada vez más y más en los seminarios y presbiterios diocesanos la comunicación de experiencias pastorales, la comprensión y la cercanía de unos para con otros, en especial hacia los hermanos que pasan dificultades. Haznos verdaderamente instrumentos tuyos para saber suscitar y acompañar posibles vocaciones al sacerdocio. Ven, ven Espíritu Santo, movilízanos para que alcemos constantemente la mirada al crucificado, el árbol de la vida, el árbol de la salvación, y sin tregua le adoremos. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Dios Salvador. Perfectísima comunión de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Adorado seas, Dios Amor, Santísima Trinidad. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en este espacio habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este quinto domingo del tiempo de Cuaresma. Y tenemos la dicha de poder dialogar en esta tarde con un hermano sacerdote de la diócesis de Tortosa, Mateo Bordiñó. Buenas tardes, Mateo.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo, en un día que siempre para los sacerdotes es muy ocupado, un domingo, y en este quinto ya muy cerquita del Domingo de Ramos y del comienzo y del inicio de la Semana Santa. Pues gracias de verdad, de corazón. Te presento muy sencillamente y luego tú, desde lo que el Espíritu Santo te guíe, te sostenga, te aliente, te acompañe, pues nos vas compartiendo tu vida, tu ministerio sacerdotal y todo aquello que el Señor ha obrado portentosamente en ti en este tiempo desde que te ordenaste hasta hoy. Pues hermanos y hermanas de Radio María, tenemos la dicha de poder dialogar en esta tarde con Mateo Bordiñó, Nació en Treviso el 24 de mayo de 1979. Fue ordenado sacerdote en la diócesis de Tortosa el 25 de septiembre del 2021. Me imagino que en plena pandemia, como luego nos contará. Y ahora mismo está enviado a unos pueblecitos en el sur de la diócesis de Tortosa, que es a la vez la provincia de Castellón de la Plana, el Morella y otros 5 pueblos cercanos. Pues la primera pregunta que siempre presento a los hermanos sacerdotes que dialogo con ellos en este programa es algo muy sencillo, Mateo. ¿Qué momento humano y espiritual estás viviendo? ¿Qué te está regalando Dios en la hora presente? ¿Cómo afrontas tu ministerio sacerdotal ahí en Morella y en todo lo que es la diócesis de Tortosa?
Bueno, como momento, pues hay altibajos, ¿no? Hay altibajos, hay poco de todo, ¿no? Hay momentos de entusiasmo, ¿eh? Momentos también de bajón, momentos de fuerte convicción, ¿no? Sobre lo que haces, otros de dudas, ¿eh? Así que una riqueza que más no se podía pedir, ¿no? Una riqueza de vida interior, ¿eh? Y dentro de todo esto, yo creo que, digamos, la cifra de este momento que estoy viviendo es un poco la realidad, ¿no? Porque creo que la realidad es muy complicada, ¿no? Muy, muy llena de contradicciones, y poder vivir esta tensión y esta también, digamos, pues como búsqueda, ¿eh? Búsqueda de la verdad y de lo que es esencial, con Dios, sin anclajes, ¿eh? En creencias ficticias o en ídolos o en, pues es una dicha, ¿no? Yo creo que, bueno, en general, digamos que este momento, claro, hablando de momentos, uno no sabe muy bien, ¿no? Hasta dónde, hasta cuándo, hasta cómo sería, ¿no? Pero que es muy característico también de mi existencia, ¿no? Creo que esta inquietud, esta búsqueda, esta... Lo que, claro, eso es más adelante lo concretaré un poco más, ¿no? Hablando también de mi itinerario existencial. Pero sí, muy intenso, ¿no? Muy intenso, como es mi vida en general. Y dentro del ministerio, pues, bueno, si me desvío, pues devuélveme a la originalidad de la pregunta, Miguel Ángel. Nada,
tranquilo, como... ya con eso nos sentimos contestados. Llevas poquito ordenado, cuéntanos, ¿cómo han sido tus gozos y esperanzas, tus angustias y dificultades en estos casi 3 años de ordenación?
Sí. En el momento, claro, cuando tú entras como ministro ordenado en una realidad concreta, sí que te caen muchas cuestiones prácticas, ¿no? Las cuestiones de contabilidad, de economía, de gestión del patrimonio, muchas cosas que llegas un poco impreparado. Yo he tenido una crisis bastante fuerte ya después de 3 meses. Esa ya me sacudió porque me sobrecargaba, ¿no? Me sobrecargaba. Y además con la auto explotación que hacía de mí mismo y con la autoexigencia y con todo esto, pues me quemé, ¿no? Ya después de 3 meses así. Después viví una experiencia de gracia, ¿no? Donde vi que es un poco Dios que lleva, ¿no? Todo esto que tú, hombre, puedes valer por algo, bueno, que yo qué sé, puedes tener algunas cualidades personales, pero en realidad eso no cuenta mucho, ¿no? Y después, pues han habido momentos de vida ordinaria, de extrema seguridad, de digamos, perfecta conexión con lo que tú eres, con lo que tú haces, y otro también de sacudida, ¿no? De momentos de tener que hacer frente a cierta soledad, hacer frente a ciertos desafíos también, y pero bien, después la verdad que llevo 2 años y medio y parece que he vivido como 2 décadas de tanta intensidad, de tanta vida, ¿no? Y como bien sabéis, en la vida y de todo, ¿eh? En la vida pasas por desiertos, pasas por fuentes de agua, Y la verdad es que después el ministerio es un... Hombre, yo estoy en una diócesis rural y entonces tiene que ser muy creativo. Y esto me inspira muchas soluciones así que también van un poco con lo que es un poco mi esencia, ¿no? De buscar, de ver, de buscar soluciones. Y todo lo que es la relación con las personas es muy creativa. Me tengo que meter a jugar al pádel, al frontón, a salir y pues a montar planes de deporte con los jóvenes, porque si no, no vienen. Así que la verdad que una realidad muy muy enriquecedora, ¿eh? Pues aparte pues hay muchas más dimensiones, ¿no? Pero me ha sorprendido porque imaginaba como una vida un poco más institucionalizada, un poco más normada, programada, y realmente es una vida llena de riqueza, ¿no? Y bueno, pues así que muy contento, ¿no?
Seguro que nuestros oyentes se preguntan qué hace un chico como tú en un lugar como este, permíteme la expresión. Un joven adulto ya procedente de Italia, que su vocación se despierta en España y se queda en esta diócesis de Tortosa. ¿Cómo sucedió todo eso para quedarte en España y para ingresar en el seminario de Tortosa y ahora ya ser miembro del presbiterio diocesano de esta diócesis eminentemente rural del sur de Tarragona y del norte de Castellón de la Plana?
Sí, para mí fue... yo en la vida interpreto mucho los signos, ¿no? Yo creo que también hay una providencia, ¿no? Un Dios que nos cuida. Entonces, para mí fue una sucesión de eventos, de encuentros, y yo venía así con la semilla de la vocación, con ese deseo de entrega, venía en España con esta idea, ¿no? Y después aquí fue encontrar a personas que creía que podían encarrilarme, que podían guiarme en este camino, y simplemente pues lanzarme, ¿no? Confiar. Y si después hay cosas que tú miras, haces un discernimiento un poco más profundo y ves que no eres una persona que, digamos, tan enraizada en su cultura, en su lengua, en su tierra, sino que más bien eres un misionero, ¿no? Un poco. Entonces dices, vas recalculando un poco el rumbo de tu vida, y creo que sobre todo han sido los dos elementos, ¿no? Lo de saber interpretar a la luz de Dios, pues los signos de la realidad, y después también hacer un pequeño balance de tu vida y ver qué podría encajar, sí, ¿no? Una dimensión un poco más misionera, más no menos vinculadas a tus pues, orígenes, digamos, ¿no?
Llegaste a España con esa cierta inquietud vocacional, sí, sacerdotal.
Sí.
¿Qué instrumentos, qué personas, qué mediaciones puso Dios en tu camino? ¿En qué momento, en el año 2004, 2006, en qué momento y qué instrumentos Dios puso en tu camino para ese consolidar tu respuesta vocacional?
Bueno, mi vocación nació dentro de la comunidad del Cenáculo, en la cual yo entré en el 2006, y la experiencia de la vocación fue un momento muy concreto, casi plástico, me puedo acordar, de la hora, de la fecha, de los minutos, porque fue algo, vaya, de esas experiencias que van fundamentando tu vida, ¿no? Y para siempre quedará grabado en mi conciencia. Entonces, ha sido un momento después de un recorrido de vida cristiana comunitaria muy intensa, dentro de la comunidad del Cenáculo, donde surgió en un día determinado, en un contexto específico y muy concreto, que todavía recuerdo perfectamente los mínimos detalles, que surgió esta inquietud, ¿no? Y después, a partir de allí, hubo otros momentos claves, como por ejemplo el encuentro con el actual obispo auxiliar de Barcelona, y una charla de otro sacerdote que sentí dirigida directamente a mi vida, ¿no? Entonces, bueno, fueron como tres momentos claves que fueron encarrilando mi vida, pues hacia pues donde estoy ahora, ¿no? Fue así un poco.
¿Comenzasteis con qué edad el seminario en la diócesis de Tortosa? ¿Qué recuerdos tienes de esos años de formación? ¿Qué es lo que más te ayudó? ¿Qué clima comunitario reinaba? ¿Cómo fue consolidándose tu experiencia de Dios?
Fueron años. Yo entré en seminario con 35 y yo venía ya de una experiencia comunitaria muy fuerte, ¿no? Muy intensa, como la del cenáculo. Entonces, para mí fue un poco como muy light la experiencia del seminario. Yo, la verdad que, digamos, de alguna manera, pues anhelaba como más intensidad, pero después he creado también con todo el trabajo intelectual la intensidad que yo pedía, ¿no? Y allí, pues, buenos compañeros, sobre todo un entorno que me cuidaba mucho, ¿no? Que veía que había mucho amor, un recuerdo que tengo de esta experiencia formativa en el seminario, de buscar lo que es mejor, ¿no? para la persona. Y sobre todo, bueno, pues una gozada, ¿no? poder vivir la vida comunitaria en todos sus aspectos, porque yo antes la había vivido sin el rasgo de la formación, porque venía de una comunidad que era pues ora et labora, ¿no? Sin mucha formación intelectual, y en cambio en el seminario sí que viví como una formación a 360, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia hermosa que me dejaba ya un recuerdo que alguien podría decir, ¿por qué no puedo quedarme allí, ¿no? Toda la vida así, a vivir así. Así que muy bien. Sí, sí.
Acercándose la fecha de la ordenación, tanto diaconal como presbiteral, posiblemente tuviste algún encuentro tú a tú, muy personal, con tu señor obispo. En esos encuentros con él, ¿qué es lo que recuerdas? ¿En qué te insistió? ¿Qué has guardado dentro como hilo conductor o como columna vertebral de tu sacerdocio?
Sí, yo me acuerdo unos encuentros de donde tenía especial cuidado el señor obispo en buscar lo que era bueno para mí, ¿no? También yo me acuerdo sus preguntas sobre la oportunidad de que yo entrara en una diócesis rural, en un contexto tan diferente también de mi proveniencia y todo, y su preocupación, ¿no? Entonces, este cariño, este buscar lo que era bueno para mí, ¿no? Sobre todo. Y después, por supuesto, su cercanía, ¿no? Cuando pues me preguntaba pues mis sueños o qué me gustaría hacer, dónde me gustaría ir. Pero sobre todo este trato, ¿no? En el tú a tú, esta paternidad, ¿no? Porque es lo que sigo experimentando, y no solo con mi obispo, ¿no? Lo de mi diócesis, sino con otros obispos que he conocido, ¿no? Creo que, bueno, pues es esto, ¿no? También el cariño que tuvo con mis padres. Yo me acuerdo un encuentro antes de la ordenación, en el cual pues estábamos un poco los cuatro allí, y él pues transparentaba, ¿no? Esta alegría para en ver que, bueno, pues de alguna manera pues me iba a incardinar aquí todo esto, y le transmitía también mucha humanidad a mis padres. Son signos que al final te alientan y también te animan, ¿no? Por decir, pues estoy donde tengo que estar y estoy en un buen sitio, y a seguir con esto.
Has nombrado a tus padres y te lo agradezco, Mateo. ¿Cómo acogieron la comunicación inicial que les diste cuando comenzaste en el seminario de que querías o te sentías llamado por el Señor a ser sacerdote? ¿Cómo vivieron ellos también tu itinerario formativo en la distancia desde Treviso en Italia? ¿Y cómo vivieron también tu ordenación? Un poquito, me imagino que sí, has sido capaz de captar, a pesar de no estar allí directamente en Italia, seguro que por teléfono, por comunicación, por WhatsApp u otros medios, tú has ido captando cómo han ido también acompañándote y viviendo tu propio proceso vocacional.
Sí, en principio me acuerdo que al iniciar el seminario había un poco de dudas por parte de mis padres Decía, Mateo, no es necesario, puede ser amigo de Dios sin ser sacerdote, no hace falta que te metas tanto dentro, ¿no? Entonces, al inicio sí que, por su parte, habían como ciertas dudas y ciertas preocupaciones, pero en el mismo tiempo se percibía también la alegría en ver mi alegría. Entonces, yo creo que, bueno, es una norma de todos los padres, que cuando el hijo está contento, ¿no? Ya está, ¿no? Y la verdad es que cada paso que daba, pues ellos estaban, ¿no? Pues la admisión a órdenes, el lectorado, el acolitado, los pequeños pasitos que se dan, como bien sabéis, pues estaban allí, siempre a Barcelona, siempre se presentaban allí. Y bueno, y después el día de la ordenación diaconal y presbiteral fue una fiesta, con muchísima gente que había venido de Italia, amigos, familiares. Buscábamos sitios donde podían hospedarse y, bueno, vaya, que todo fue, pues, mágico, prácticamente, ¿no? Pero sí, que...
¿Y tus mejores amigos de infancia y adolescencia, cuando te veían ordenado y cuando celebrabas tu primera misa, qué te decían?
Bueno, allí había alegría por su parte, ¿no? La mayoría de ellos no comparte ni de alguna manera comprende, por falta de formación cristiana, ¿eh? o de fe, mi decisión, la mayoría de ellos, ¿no? Pero sí que había allí una alegría en ver que pues una persona está bien, ¿no? Repito, yo bueno, por parte de unos pocos que tengo, había allí casi la contemplación de un milagro, ¿no? Porque la parte de la familia que son ministros ordenados o religiosos o creyentes, ¿no? Pero como la mayoría de amigos no lo son, había pues un profundo respeto, ¿no? Yo veía en ellos un profundo respeto, ¿no? Y un decir, madre mía, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Así que viví como las dos opiniones, ¿no? Porque era una parte de la familia que sí que está más metida en temas de la iglesia, pero la mayoría de amigos para nada, ¿no? Entonces, pues he vivido un poco las dos cosas.
¿Respetaban tu decisión? ¿Te acompañaban en ese momento de la ordenación y de la primera misa? ¿Se admiraban de la transformación que Dios había obrado en ti? ¿Y respetaban profundamente los pasos que estabas dando? ¿Es así?
Sí. Los verdaderos amigos, sí.
Enhorabuena y felicidades, Mateo. Si puedes, en lo que tú puedas, con mucha libertad. Cuenta a nuestros oyentes en qué consiste esta comunidad del Cenáculo, cómo llegaste a ella, cómo viviste esa intensidad comunitaria que señalabas antes y que luego tal vez echabas un poco en falta en el interdiocesano de Cataluña.
Sí, la comunidad Cenáculo es una asociación internacional de fieles, nacida para, digamos, proveer con la oración y el trabajo y la amistad a pues la inquietud de los jóvenes, ¿no? Yo venía de un recorrido existencial muy complicado, entre pues extremismo político, experimentos sociales, experiencias artísticas, y con 26 años estaba roto por dentro, por fuera, Entonces pues llegué a esta comunidad Cenáculo con una necesidad extrema de regenerarme, de regenerarme, no había otra que... Y la ruptura que produjo esta experiencia en mi vida, con las relaciones humanas restauradas, por algo divino, con los valores reinsertados dentro de una vida y con otros elementos, fue renovadora para mí, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera es como si abrieras todas las ventanas de tu de tu mónada, de tu existencia personal, de tu pequeña existencia personal, e hicieras entrar muchos oxígenos, mucho oxígeno. Entonces, a partir de allí, he seguido siendo, porque al final creo que la persona mantiene como un núcleo, ¿no?, dentro de ella, que pues es ella, ¿no?, genéticamente, o dile como quieras, pero como transformado, ¿no? Entonces, claro, aquella ruptura, aquel cambio en mi vida, pues ha permitido que salieran de mí fuerzas, pues, talentos, recursos que han sido inimaginables. Ha sido la experiencia de Dios, vivida a través de la realidad de la comunidad de los creyentes. No como una abstracción, sino más bien como una vida real y concreta. Creo que ha sido la clave, ¿no? A mí me entristece y me duele ver a muchos de mis coetáneos y a muchas personas que ya con 45, con mi edad o antes, ya se han estancado, ya se han como...
Han tirado la toalla del vivir.
Han paralizado, sí, Yo doy gracias a Dios por esa bendición que me ha caído, ¿no? Que más allá de lo que puede ser el fracaso personal o el itinerario de cada uno, que puede ser más o menos exitoso, pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con una dinámica vital que yo creo que esta frescura solo te la da el Señor. Vamos a ver. En ciertas circunstancias, porque por supuesto hay otras cosas, ¿no? Pues por ejemplo, el arte o la inquietud intelectual y científica, pero en mi caso ha sido Dios y lo tengo clarísimo, ¿no? Entonces, muchas gracias a Él, ¿no? Por haber gratis haber hecho irrupción en mi vida con este medio de la comunidad Cenáculo. Entonces, hay una infinitud de medios, ¿no?, por el cual Él puede obrar en la vida de cada uno.
Mateo, dirías que de alguna manera la comunidad Cenáculo hereda las dos claves de la vida monástica masculina de San Benito, ora et labora. Para ti, ¿sí?, después de llegar de una vida muy rota, entrar allí en Cenáculo y rezar tanto como se suele rezar, y también el trabajo manual, me imagino que al principio te costaría, pero tú, por lo que acabas de narrar ahora, es ir incorporándote paulatinamente a una oración ferviente que despertó en ti lo mejor que llevabas dentro como ser humano, como persona, y trabajar también manualmente te fortaleció. ¿Cómo fueron aquellos primeros meses cuando veías a todos los hermanos de comunidad orar con esa intensidad? ¿Cómo te fuiste incorporando al valor de la oración allí?
Yo veía que las personas que destacaban en agilidad mental, en capacidad de empatizar, en rapidez, en perdonar, vaya, el superhombre, ¿no? El superhombre es aquel que reza, ¿eh? Es que evidente. Yo, claro, todos tenemos ojos para poder distinguir entre una persona con cierta substancia, ¿no?, y otro que es como un actor o una persona inauténtica, ¿no? Pues bien, las personas auténticas, la humanidad, dices, qué nobleza, ¿no? Es la persona que reza. Yo lo vi claramente, ¿no? Y entonces fue un poco pues lo que me llevó a intentar esta aventura, ¿no? O sea, es una aventura de la confianza, ¿no? Es una aventura de abandonarte, ¿no? Claro, ves modelos humanos tan auténticos y despierta en ti un anhelo de plenitud, ¿no? De plenitud. Y después, por supuesto, todo lo que es la el ritmo, el biorritmo también de la laborativo espiritual, ¿no? Como decías tú, de la oración. Hombre, es una clave. Tú allí entras porque también pues un poco vienes arrastrado un poco por la corriente de la sabemos que la comunidad tiene una fuerza, entonces por inercia también tú te vas, ¿no? pero después tomas conciencia de que hay una algo de valor, ¿no?, en todo esto. Sí, sí.
A los jóvenes de Morella y de los pueblos que atiendes, ¿les has podido contar y comunicar la transformación que Dios obró en ti a través de la comunidad Cenáculo? ¿Y cómo han acogido tu testimonio?
Sí, sí, sí. Sí, esto claramente es uno de los temas que más recurren, ¿no?, en nuestros encuentros. Y veo que hay una acogida, digamos, en el 99% de los casos, súper positiva. Creo que también, bueno, estamos en una sociedad que, bueno, pues que un poco se ha librado de todo lo que podía ser pensar pues mal de una persona que ha sido marginada o marginalizada o lo que sea, o que ha tenido fracasos existenciales. Entonces, yo creo que este tú a tú, también fortalecido por un testimonio personal, da mucho fruto. Y de hecho yo veo que, ya presentándome tal cual, ¿no?, con mi recorrido, ya veo que esto abre como brechas positivas en los demás, porque al final cada uno de nosotros tenemos nuestras sombras, ¿no? Y bueno, pues ver una persona que delante de ti ya se presenta con también sus luces y sus sombras, yo creo que, bueno, en mi experiencia personal, abre muchas puertas, bueno, pues hasta yo salí ahí en los periódicos, que me hicieron una infeliz entrevista los periodistas de los periódicos locales de allí. Entonces, claro, allí pude experimentar que durante los primeros días sí que no hubo una buena reacción, ¿no? Pero enseguida se transformó y vaya, pues a raíz de esto la acogida fue aún mayor, ¿no? Por esto que digo, porque las personas al final, cuando ven a un ministro, un sacerdote, que pues es un hombre con sus altibajos, con sus sombras también, con sus fracasos, con sus errores, hombre, en mi experiencia personal acerca mucho, mucho a la gente.
En tu tiempo de seminario, me imagino que te acercaste a distintas figuras sacerdotales, o bien porque así te lo sugería el rector o el formador o el director espiritual del seminario interdiocesano, o bien porque algún compañero estaba muy cercano a alguna de esas figuras históricas o actuales. ¿Algún libro o alguna personalidad o alguna obra en el tiempo de seminario te caló de manera especial?
Pues no sabría decirte, ¿eh? Alguna persona también me preguntas, ¿no?
No, sobre todo algún santo sacerdote, o San Juan María Vianney, o San Juan de Ávila, o Bantuán, o Juan Pablo II, no sé, algún sacerdote o algún obispo santo que para ti pudo ser referencia a la hora de ir diciendo ¿qué tipo de sacerdote quiere Dios de mí? Que seguro que en el tiempo de seminario te hiciste esa pregunta más de una vez. ¿Qué tipo de sacerdote quiere Dios de mí?
Sí, sí. ¿Podría ser Charles de Foucault? ¿Charles de Foucault?
Puede serlo, muy bien, encantado. Yo le conozco muy bien, vamos, he leído mucho de casi todas sus obras. Dime, ¿qué te llama la atención de Carlos de Foucault?
Bueno, pues su espíritu universal, su capacidad de búsqueda personal de Dios, también conectaba mucho con su vida, porque al final hemos tenido una vida parecida. No que pueda comparar mi vida con la santidad de Charles de Foucault, pero sí que con la movida que ha tenido, con las movidas que ha tenido en su vida. Entonces yo creo que ha sido él, ¿no? Sobre todo por esa capacidad de cambio de rumbo, de
estar en permanente búsqueda, porque después de su conversión, fíjate por cuántos sitios pasó. Primero que estuvo en aquella trapa de Siria, luego que estuvo de portero con las clarisas de Nazaret, y luego cuando marcha ya al Sáhara, allí con los Tuaregs, y luego cuando le matan.
Sí. Claro.
Me alegra muchísimo, y sigue leyéndole, por favor. En los momentos más duros de tu vida, tú recuerda que él tuvo que estar solo en medio del desierto del Sáhara, y ahí supo estar en la confianza en Dios. 4 y 5 horas diarias de adoración del Santísimo en el pequeño sagrario que tenía en su choza. Pues te invito a que no dejes de rezar por él, permíteme el atrevimiento de decirte esto. Volviendo a tus pueblos, descríbenos un poquito, ya has dicho que es un medio rural de la parte norte de la provincia de Castellón de la Plana. ¿Cómo son tus pueblos? Morella parece ser que es el más grande de los que atiendes. ¿Cómo son los otros pueblos?
Sí.
¿Qué habitantes tienes?
Sí.
¿Y a qué se dedican? ¿Cuál es la media de edad? ¿Si es población ya muy adulta, muy anciana? ¿Si hay niños, si hay jóvenes? Cuéntanos.
Sí, son pueblos de 100 a 400 habitantes. La media de edad es muy alta. Normalmente se dedican a granjas de cerdos, sobre todo, y tal vez a, pues, al turismo rural, alguna que otra, digamos, empresa de hostelería. Y bueno, hay un instituto donde, bueno, siguen habiendo pues niños y jóvenes. Lo que pasa es que pues, nosotros, por ejemplo, hacemos una experiencia de oratorio de niños pequeños y después con los jóvenes también depende un poco de las rachas que tienes, pero sigue habiendo grupos de posconfirmación, de confirmación. De todo esto. Lo que sí que yo algunos años he tenido que hacer ha sido ir casa por casa a buscarles. Buscaba, por ejemplo, el registro de bautismos y miraba la edad de confirmación, la edad potencial de confirmación, y les he ido sacando casa por casa. A veces tienes que hacer un poco de movida de este tipo, ¿no? Pero hay rachas y años que, pues, espontáneamente, pues, los padres vienen a pedir unos sacramentos y todo. Y bueno, pues es esto, ¿no? Sí.
Una última pregunta, vamos ya terminando. ¿Cómo mantienes tu esperanza sacerdotal? Ya contabas al inicio del programa cómo los primeros meses fueron muy duros, porque llegas a un ámbito rural, el sacerdote así en sus inicios, además de la tarea pastoral propiamente dicha, tiene que atender también la cuestión de gestión, bien de mantenimiento de los templos, bien de cómo organizar las catequesis, de cómo hacer posible que las colectas te ayuden a llegar a final de mes, cómo pagas la luz, cómo pagas el agua, y eso en un primer momento cuesta. Y además, por añadidura, llegaste en plena pandemia, con lo cual pues también la gente está un poco retraída de acercarse al templo. Cuéntanos, ¿cómo mantienes tu esperanza y cómo es tu oración?
Pues bueno, he construido un rincón de oración en el piso donde vivo. Yo comparto, bueno, pues abajo vive otro sacerdote, arriba yo. Y en mi piso personal sí que he construido un rincón de oración, pues acogedor. Y es lo que me mantiene, ¿no? Un poco firme. Y sobre todo después de tantas vicisitudes existenciales y después de tantas quiebras y después de haber experimentado innumerables veces pues el cuidado de Dios, pues esencialmente es Dios, es lo que yo sé que más allá de las dificultades más difíciles de la vida está un padre. Yo además, como he tenido tantas experiencias de rescate, de amor, de gratitud, a ver, yo a nivel de soy un poco desconfiado a nivel humano también hacia todo lo que son los supuestos colaboradores de la Iglesia o la supuesta toda la organización eclesial, pero creo que detrás de todo ello está un padre que entonces yo a partir de allí puede pasar cualquier cosa que vaya, no.
No sé, el Padre Dios te ha cuidado por todo lo que has contado y va a seguir cuidándote. Solo podemos decir como Jesús en la cruz, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. O apelando a Carlos de Foucault, rezar todos los días, Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, lo acepto todo con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas, no deseo nada más, Padre. Seguro que la has rezado muchas veces, la oración del abandono,
amén.
¿Verdad?
Amén.
Muy bien, pues no te vayas. Vamos a terminar el programa, con tu permiso, primero, por si alguno de nuestros oyentes se ha incorporado al programa ya iniciado. Voy a recordarles con quién hemos tenido la dicha de dialogar esta tarde de domingo. pues tenemos la dicha de poder dialogar y estamos ya terminando el programa con Mateo Burdiño, sacerdote de la diócesis de Tortosa, pero nacido en Italia, en Treviso, y ordenado el 25 de septiembre del 2021. Y realmente es maravilloso lo que nos ha compartido de la transformación que Dios obró en él, en la experiencia comunitaria de la comunidad del Cenáculo, y cómo de ahí Dios le pide iniciar su formación en el Seminario Interdiocesano de Cataluña, en Barcelona, y por último, insertarse en el Presbiterio Diocesano de Tortosa. Muchísimas gracias. No te vayas. Antes de decir adiós a Mateo y a todos ustedes, me van a permitir, ya que estamos en el día del seminario, que recemos, que terminemos el programa de hoy con la oración que ha elaborado la Conferencia Episcopal Española para este día del seminario, marzo 2024. Un instante con esta música y luego les despido a ustedes y también a nuestro hermano Mateo. Padre, envíanos pastores. Señor, tú nos dijiste que rogásemos al Señor de la mies que mandase trabajadores a su mies, porque es mucho lo que hay que hacer y son pocos los que quieren entregar su vida al servicio del anuncio de tu persona y de tu mensaje. Concédenos pastores generosos que empeñen su vida en el cumplimiento de esta misión. Concédenos pastores según tu corazón, que desde su palabra y con su testimonio ayuden a descubrir a otros que el anuncio del Evangelio llena plenamente la vida. Danos pastores comprometidos que se entreguen para dar a conocer tu persona y tu mensaje al mundo entero. Danos pastores que, animados por ti, sean verdaderos animadores de la fe en los demás y testigos de tu presencia en el mundo. Amén.
Amén.
Buenas tardes, querido Mateo. Un millón de gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo y que Dios siga bendiciéndote y llenándote de fortaleza en tu misión allí en Morella y en los pueblos que el señor obispo te ha encargado que pastores. Felicidades. Dios te bendiga.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
A todos los oyentes también un abrazo muy fuerte, unidos en oración, unidos en comunión en la Iglesia. Feliz domingo, feliz semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga a todos.
Acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas.
Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora ya.